Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Manejo óptimo de residuos y conservación de recursos naturales son las principales contribuciones de la JICOSUR a 9 años de su fundación. Amigos Alados cumplen 15 años de fomentar el cuidado de las aves en esta región. El Pedregal Agroecológico, alimentos libres de químicos en el municipio de Autlán. El ahorro, mejor aliado para viajar en temporada vacacional. La grana de Autlán a las paletas de los grandes pintores en los siglos XVI y XIX. En la señal universitaria, acudir a consulta oportuna para detectar tumores cerebrales. Esto invitan los especialistas. Futuro Planeta, un nuevo organismo para defensores y para periodistas. Inflación llega a 7.99% anual en junio. La más alta es desde el 2001. En la señal internacional, casi 8 millones de latinoamericanos más podrían sufrir inseguridad alimentaria, dice CEPAL. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarle esta mañana de jueves 21 de julio del año 2022. Les saludo con mucho gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y reportera, Gladiola Madera como periodista, mi compañero el ingeniero Fernando García en controles operativos. Les saludamos y le invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos. Le tenemos información que trasciende en el contexto regional, en el ámbito estatal, nacional e internacional. Sean todas y todos bienvenidos esta mañana de jueves, ya en el que estamos comenzando estos días. Ya desde el día de ayer 20, miércoles 20 de julio, comenzó el periodo vacacional, arrancando así a mitad de semana, en el cual deseamos sea propicio, oportuno para replantearnos nuestras metas, nuestros proyectos con los que iniciamos el año 2022, pues es oportuno para replantear si los estamos realizando. Y si no, recuerde usted que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Bien, pues vamos a comenzar con la información que le hemos preparado a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia del 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Comenzamos.
Señal local.
El manejo óptimo de los residuos y la conservación de recursos naturales, estos son las principales contribuciones que ha hecho la JICOSUR a 9 años ya de su presencia, de su fundación. Estas acciones forman parte de las principales estrategias que la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Costa Sur ha tenido a bien implementar en la región y que han derivado en grandes beneficios para los 6 municipios que integran la JICOSUR, la Junta Intermunicipal en la Costa Sur. Nuestra compañera Diana Borbón es quien nos tiene toda esta información al respecto.
A 9 años de su conformación, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur ha generado grandes contribuciones para la región en materia de cuidado ambiental. Entre las principales acciones se encuentran las estrategias para el manejo óptimo de residuos y las estrategias para la conservación de recursos naturales, que, gracias a esto, en la Costa Sur de Jalisco se encuentran 8 de los 13 sitios Ramsar que existen en el estado. Así lo compartió Sergio Humberto Graf Montero, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. De esta manera, reconoció la ardua labor y sin fin de aportaciones que la JICOSUR ha realizado en la región desde su creación a la fecha.
Por ejemplo, permitió ya la construcción de un relleno sanitario intermunicipal para los municipios de Villa Purificación y Casimiro Castillo, la construcción del relleno sanitario de Cuautitlán, Y en materia de conservación de los recursos naturales, ha ido consolidando durante este tiempo los comités de los comités de gestión de los sitios Ramsar. Recordemos que 8 de los 13 sitios Ramsar que tenemos en Jalisco, que son humedales prioritarios a nivel internacional, se encuentran en la costa de Jalisco. Por otra parte, ha venido trabajando de manera muy intensa en temas como la elaboración de estudios técnicos justificativos para nuevos decretos de áreas naturales protegidas en la zona, y ha consolidado acciones de lucha contra la deforestación y combate a incendios forestales.
El secretario enalteció la agenda de trabajo de la JICO Sur, que dijo se enfoca principalmente en tres ejes: diversidad, cambio climático y desarrollo sostenible. Aseguró que se trata de enfoques de trabajo que han contribuido positivamente a la región Costa Sur.
Por ejemplo, en materia de biodiversidad, pues la lucha contra la deforestación, el fortalecimiento de incendios, el tema de conservación de humedales. En materia de cambio climático, la región de la Costa Sur es una zona de alta vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, el trabajo que hace la Junta Intermunicipal en materia de conservación de bosques en las partes altas, reducción de la deforestación, ayudan también a que la zona tenga una menor vulnerabilidad. Y en general, en materia de agua, la Junta Intermunicipal hizo un diagnóstico general del problema de gestión integral del agua, ¿no? Y de la misma manera, pues en el tema de energías renovables, trabajando con las cabeceras municipales y los municipios en el uso de energías renovables.
Graf Montero agregó que otro aspecto importante ha sido la participación del Centro Universitario de la Costa Sur, que en conjunto con la JICO Sur y otras juntas intermunicipales ha contribuido en la generación de conocimiento y aportación de recurso humano para la implementación de diversas acciones. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Un gran aporte sin duda que hace la JICO Sur, por supuesto las juntas intermunicipales, comenzando con el municipio, en estos municipios de la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila, que fue pues justamente la primera. Pues enhorabuena, felicidades y gracias por estas acciones de conservación en tema de medio ambiente, un gran apoyo sin duda que han venido también a transformar pues estas conductas o estas acciones que impactan de manera negativa y que a través de las estrategias que nos proponen las juntas intermunicipales se han ido realizando en pro y en desarrollo de la propia comunidad para bienestar del medio ambiente. Tenemos más información. Los amigos alados cumplen 15 años de fomentar el cuidado de las aves en esta región. Este es un programa que surgió desde el año 2007 en Tapalpa, Amigos Alados, y este programa surge para proteger a las aves en esta región, en toda la región del sur del estado de Jalisco, y las especies migratorias que pasan el invierno en esta zona. Actualmente se realiza en escuelas de los municipios de tanto de Tapalpa como de Sayula, Ciudad Guzmán, de Autlán, por supuesto, y del municipio vecino del Grullo. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene más información al respecto de este programa.
El programa Amigos Alados, que surgió en 2007 en el municipio de Tapalpa, en la comunidad de Los Espinos, cumple 15 años de fomentar el cuidado de las aves en la región, tanto las especies nativas como especies migratorias que llegan a pasar el invierno en la zona. La directora de Amigos Alados, Fabiola Favela García, platicó que el programa nació por la necesidad de concientizar desde la niñez sobre la importancia de las aves, al notar que había mucho desconocimiento al respecto.
Amigos Alados es un programa que se creó en el año de 2007, en el cual busca que los niños de escuelas primarias conozcan un poco más acerca de la diversidad de aves, en particular de las aves que migran de la parte de Norteamérica hacia Centroamérica y Suramérica. Para ello, las escuelas que participan en Amigos Alados establecen un vínculo con escuelas primarias de la costa oeste de California, en el cual entonces los niños tienen la oportunidad de intercambiar información acerca de las aves que migran entre ambos países.
El proyecto conecta aulas en el oeste de Estados Unidos y el occidente de México, donde los estudiantes pueden hacer amigos por correspondencia para intercambiar información sobre aves cantoras migratorias que comparten las dos regiones. A través de sus relaciones, los niños comprenden los peligros que las aves enfrentan en ambos lugares y a lo largo de sus rutas migratorias. El objetivo principal de Amigos Alados es que los niños conozcan la importancia ecológica de las aves como dispersadoras de semillas y polinizadoras, explicó Fabela García.
Son muy importantes desde un punto de vista ecológico, como dispersoras de semillas, controladoras de insectos, polinizadoras. En fin, es una lista muy grande de beneficios que las aves nos aportan a nosotros como seres humanos, pero también a los ecosistemas en general. Y entonces, pues uno de los motivantes de las criadoras de este proyecto fue observar que muchos niños de Jalisco y de la región pues tenían como la costumbre de matar aves, ¿no? Con la resortera. Entonces eso fue lo que principalmente le dio origen al programa y es una de las ideas de este proyecto, de cambiar esa percepción de los niños de que las aves solamente son para cazar.
Como parte del proyecto, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, se publicó la Guía de Aves de la Sierra de Tapalpa, libro que reúne 130 de las más de 220 especies de aves que habitan en la zona y que funciona como una herramienta para que los niños, adultos, pobladores y visitantes de la Sierra de Tapalpa conozcan la biodiversidad local. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. El Pedregal Agroecológico, alimentos libres de químicos de Enautlán. El Pedregal Agroecológico es un proyecto que busca producir alimentos libres de químicos y sobre todo resguardar semillas, así como compartir el conocimiento para sensibilizar la percepción del sistema agroindustrial. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Julieta Herrera y Diego Enrique son dos jóvenes emprendedores y amantes de la naturaleza, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios del Centro Universitario de la Costa Sur. Ambos coordinan el proyecto El Pedregal Agroecológico, el cual busca producir alimentos libres de químicos y resguardar semillas, así como compartir el conocimiento para sensibilizar la percepción del sistema agroindustrial. El proyecto surgió a raíz de la pandemia como una alternativa para realizar actividades prácticas frente a las clases en línea. Por su visión agroecológica, que el proyecto ha sido todo un reto, desde la obtención de la semilla y producción de la plántula, explicó Julieta Herrera.
Bueno, ha sido todo un reto desde la producción de, bueno, desde la obtención de la semilla y la producción de la plántula, porque aquí en la región lo que normalmente se utiliza es que el productor compra la semilla a los agroquímicos, lleva su semilla a los invernaderos donde se la crecen y ya luego se lleva las plantulitas. Todo en el proceso con agroquímicos. Entonces, mucha de la semilla que nosotros obtuvimos fue con intercambios de huertos que hay aquí en la región. Nosotros las compramos en Guadalajara y pues nos pusimos a la tarea de germinarlas con composta, con todo ahí nos tomamos un toldito en la casa y pues sí nacieron bien.
Otro de los retos que han enfrentado es la comercialización de sus productos. Actualmente comercializan a través de su página en Facebook.
Tuvimos el reto de la comercialización. Empezamos en los portales ahí en el mercado. Yo también antes ahí vendía plantas. Y dije, no, pues aquí te pongo a venderlas también. Pero, bueno, no te creas, primero las intentamos vender en las florerías. Pero no, las querían comprar a un peso y no salían ni nada. Entonces, pues ya después con el mercado y ya después aquí en Autlán, empezamos a tener como dos, tres familias que nos compraban como una vez a la semana y así. Y después tomamos la idea de unos chicos de Guadalajara que tienen una plataforma en internet para vender sus productos a través del WhatsApp con un formulario de Google y pues dijimos, pues si no lo intentamos no vas a ver si funciona o no. Pues nos lanzamos, hicimos el formulario, el grupo de WhatsApp, pusimos a toda la gente que creímos que puede interesar, pusimos letreros en gimnasios, en restaurantes y pues empezamos bien.
Sí. En el pedregal agroecológico se producen acelgas, coles y lechuga, tomates, zanahoria, betabel, hortalizas y otros cultivos orgánicos. Además, Julieta Herrera y Diego Enríquez imparten cursos de huertos orgánicos en casa. Para mayor información pueden consultar su página en Facebook, El Pedregal Agroecológico. Señal informativa, Antonio Díaz.
Le tengo más información, pero es momento de ir a una breve pausa y regresamos. El ahorro es el mejor aliado para viajar en la temporada vacacional. Ahorrar al menos durante un año antes es la mejor opción para quienes desean realizar un viaje vacacional. De esta manera evitarán que los gastos ordinarios se vean afectados debido a la alta calidad que se invierte en un viaje, por muy cercano que sea a su destino de partida. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Priorizar la planeación financiera es la principal recomendación para quienes buscan viajar durante estas vacaciones. De acuerdo con Sheila Gómez, académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, la mejor opción es hacer la organización del viaje con tiempo de anticipación. Esto con el objetivo de ahorrar una cantidad de dinero que permita solventar los gastos que un viaje vacacional implica y evitar así que estos afecten los gastos ordinarios como pago de renta, alimentos, gastos escolares, por mencionar algunos. Es por ello que la experta recomienda, por lo menos un año antes, analizar y comparar precios de hospedaje, transporte, alimentos y cantidad de viajeros. Además, resaltó evitar, en la medida de lo posible, realizar el viaje pagándolo a meses sin intereses.
La recomendación es porque son gastos que normalmente nos van a llevar hasta año y medio en pagar. Y si en año y medio queremos volver a ir de vacaciones, pues nos tenemos que volver a endeudar, aun cuando no hemos acabado de pagar un viaje anterior. La recomendación siempre en un presupuesto es, si lo puedo planear un año, 6 meses, 3 meses, y empezar a ahorrar a partir de ese momento, dependiendo del plazo que tenga, de aquí a que se lleguen las vacaciones, pues será el monto que voy a ahorrar. Si quiero ir en 3 meses, voy a ahorrar más que si empiezo a ahorrar desde hace un año. También el destino, el costo cuenta, ¿no? Un viaje corto, quizás un viaje aquí a las costas del estado, pues no va a ser igual de costoso que si planeo un viaje, no sé, quiero pensar a Veracruz o a cualquier otro destino lejano, ¿no? Creo que la recomendación es no endeudarte porque, aunque tengas un ingreso fijo, ese ingreso fijo se puede ver comprometido.
Al momento de realizar el viaje, la académica recomienda llevar una baja cantidad de dinero en efectivo y cargar el resto en una tarjeta de débito. Asimismo, llevar dinero extra a lo contemplado para el viaje, que sea destinado a gastos imprevistos que puedan surgir como pagos extra de habitaciones, incidentes con el automóvil, afecciones médicas, por mencionar algunos. Otra buena opción es organizar la cantidad total destinada para el viaje, separando cantidades exclusivas para cada gasto.
Creo que aquí lo importante es que podamos tener esa seguridad que el recurso que vamos a gastar no nos va a hacer falta para otra cosa o en un periodo de corto o de mediano plazo. ¿Por qué? Porque nuevamente el tener esa deuda nos va a implicar tener una cierta desventaja sobre otras prioridades que pudieran ocasionarse en un futuro. Pero si yo ya sé que quiero viajar, pues tengo que empezar a ahorrar, aunque no haya decidido a dónde, aunque no haya decidido la fecha, los días, los acompañantes. Creo que una buena opción sería empezar eso. ¿Qué se recomienda en el ahorro? Nunca vamos a ahorrar si queremos ahorrar lo que nos sobra. Aquí la recomendación es que cuando se recibe el ingreso, hay que separar una parte del ingreso y destinarla al ahorro. Es el primer gasto de dinero que tenemos que hacer, enviar el dinero al ahorro. Recomendación 10, 20, hasta 30% si es que no se compromete el demás gasto familiar.
La experta resalta que lo principal es que el gasto que implicará el viaje no afecte en ningún momento gastos ordinarios. De ahí la importancia de ahorrar con anticipación y partir de ese monto ahorrado para elegir opciones de destino, cantidad de viajeros, hospedajes o transporte. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Vámonos a la señal cultural, y es que la grana de Autlán a las paletas de los grandes pintores, tanto del siglo XVI como del siglo XIX. El tinte rojo obtenido de la cochinilla se convirtió en una fuente en una fuerte competencia para los colorantes europeos, pues con él se teñía la ropa de reyes, nobles y del clero. Incluso se utilizaba para pintar artesanías y tapices, pero el rojo mexicano no solo se utilizó para teñir textiles, sino que también estuvo en la paleta de los grandes pintores, esto del siglo XVI y del siglo XIX, como Rembrandt y Van Gogh. Vamos con esta importante información que nos comparte nuestro compañero Antonio Díaz.
En tiempos prehispánicos, los mixtecos desarrollaron un método de crianza de un insecto parasitario del nopal para obtener un pigmento rojo, cuya intensidad le permitió ingresar al mundo mágico de los símbolos sagrados. Los indígenas la llamaban Nochestli, sangre de tuna. La llegada de los españoles propició el intercambio comercial y cultural. Muchos fueron los artículos que enriquecieron a ambas culturas, entre ellos el tinte obtenido de la grana cochinilla, cuya intensidad entusiasmó a la nobleza española. Así el rojo mexicano recorrió el planeta como tinte preciado, convirtiéndose en un negocio millonario. El tinte rojo obtenido de la cochinilla se convirtió en una fuerte competencia para los colorantes europeos, pues con él se teñía la ropa de reyes, nobles y del clero. Incluso se utilizaba para pintar artesanías y tapices, pero el rojo mexicano no solo se utilizó para teñir textiles, sino que también estuvo en la paleta de los grandes pintores de los siglos XVI al XIX, como Rembrandt y Van Gogh. Para Utlán, la grana aportó un elemento de identidad, informó la historiadora Lilia Victoria Oliver Sánchez, investigadora de la Universidad de Guadalajara.
Y este elemento identitario del ser autlense, que durante el siglo XVIII le da el nombre de Autlán de la Grana. Todos los documentos que encuentro solamente decían el pueblo de Autlán. Más o menos para 1780 empiezo a encontrar Autlán de la Grana, porque ya la producción de grana es muy importante. Y lo que aquí quiero mostrar en el libro es, con imágenes, que la grana de toda la Nueva España y Autlán estuvo muy pronto en las paletas de los pintores más importantes de Europa, ¿sí? El que ustedes me quieran decir, el Greco, Goya, Velázquez, los que ustedes van en el 19, Van Gogh, aquí, Tiziano, los que ustedes me quieren. Aquí hay una pequeñita muestra de obras en donde se ha comprobado que estaban pintadas con grana, ¿sí?
El paso del tiempo trajo consigo la aparición de tintes artificiales, propiciando la decadencia de este tinte. El tinte de la sangre de tuna casi desapareció, sin embargo, y gracias al impulso que contempla los diferentes aspectos de manera integral, históricos, culturales, ambientales, técnicos y económicos, la grana cochinilla está siendo revalorizada. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, acudir a consulta oportuna para detectar tumores cerebrales, invitan los especialistas. En el Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el volumen de ingreso es de uno de los pacientes mensuales con tumor cerebral. Es uno o dos pacientes al mes. Dos terceras partes de los tumores, en el caso de los niños, van a ser malignos. Así lo informó el doctor Luis Ángel Arredondo, encargado de la Clínica de Tumores Cerebrales y Malformaciones Congénitas de la columna vertebral de dicho nosocomio. Los tumores cerebrales son la segunda forma de cáncer más importante de la infancia y es de cáncer sólido que ocupa el primer lugar en la niñez. En los países con un desarrollo económico significativo, como pueden ser los nórdicos, además de Canadá, Australia y las Islas Británicas, la mortalidad por cáncer infantil es menor a 20%. Sin embargo, las estadísticas en nuestro país sobre mortalidad por cáncer infantil pueden superar incluso hasta el 60 o 70%. En el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, se operan más de 150 tumores cerebrales al año. Más de 80% de estos tumores que se atienden en el Hospital Civil de Guadalajara debieron ser referidos a atención especializada antes. Así lo agregó el jefe de servicio de neurocirugía, Fray Antonio Alcalde, el doctor Santiago Núñez. 71% de los tumores cerebrales son benignos y el 29% malignos. Hay más de 120 tipos de tumores cerebrales y pueden presentarse en todos los segmentos de edad. En el mundo, estos tumores constituyen una de las principales causas de discapacidad no asociada con trauma. Esto lo explicó Núñez Velasco, quien agregó que el año pasado fueron diagnosticados 300.000 tumores cerebrales nuevos en el mundo. En México se estima que el año pasado fueron diagnosticados 3.000 tumores cerebrales malignos nuevos. El tiempo de diagnóstico es muy importante, por eso la gente debe perder el miedo para tener un tratamiento oportuno. El síntoma cardinal siempre será el dolor de cabeza fuerte, que no cede a los analgésicos, que persiste durante un par de semanas o más, sobre todo si hay también alteraciones visuales o parálisis de algún miembro o de la mitad del cuerpo, y si algún tipo de crisis epiléptica, hay que acudir lo más pronto posible que se pueda para a realizar los estudios necesarios y que el tratamiento sea en óptimo tiempo. Hay tumores malignos que no tienen cura, pero la intervención del médico puede ayudar a que la calidad de vida y del periodo libre de la enfermedad sea pues el más largo. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Futuro Planeta, un nuevo organismo para defensores y periodistas. En el Congreso de Jalisco, la diputada Susana de la Rosa presentó la iniciativa Periodismo en Libertad, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad para las personas dedicadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos, actividades que destacó Unidas en Búsqueda de la Verdad, creando un organismo de protección. Esta iniciativa nace de la necesidad de dar respuesta a uno de los problemas más graves que sufrimos como sociedad, el hecho de que México es un país más peligroso para ejercer el periodismo a nivel mundial, así lo señaló De la Rosa. La iniciativa contempla la creación del Instituto para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, del cual indicó puntos con los que se debe de cumplir. Número uno, ser un organismo público descentralizado que convierta el actual Consejo del Mecanismo en una Junta de Gobierno y en un Consejo Consultivo y el Organismo Ciudadano de Consulta. Número dos, que las personas encargadas de dirigir el instituto sea elegida por el Congreso a partir de una terna de perfiles propuesto por el Consejo Consultivo, el órgano ciudadano de consulta. El nuevo mecanismo de protección debe ser autónomo del gobierno del estado para que los periodistas tengan la confianza de solicitar medidas de protección cuando así sea necesario. Y número tres, que este instituto esté a cargo de dictar y dar seguimiento puntual a las medidas de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, que presente y acompañe denuncias, que establezca las políticas para prevenir la violencia y que se encargue de atender las necesidades de salud integral de aquellas personas acogidas a la medida de protección. Información que destaca en su página el diario elinformador.com. Es momento de ir a una breve pausa y regresamos.
En entrevista.
Continuamos con más información. Esta mañana en nuestro espacio de señal informativa saludamos a la doctora Sheila Gómez. Ella es académica investigadora aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur y además colaboradora en nuestros espacios de los días lunes cada 15 días en este espacio de información. Doctora Sheila, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está?
Gracias. Muy buenos días. Muy bien, Ele, con el gusto de saludarte aquí en cabina.
Muchas gracias
por la invitación.
A usted por siempre estar por aquí puntual y atendiendo a estas invitaciones. Con motivo, pues, de asesorarnos, de darnos algunas recomendaciones válidas en el tema de nuestras finanzas y, pues, destacar ahora durante este periodo vacacional qué recomendaciones precisamente para una buena planeación financiera durante este periodo que tendremos.
Y que a lo mejor se dan más las posibilidades de salir de vacaciones uh-huh. después del tiempo de pandemia que por circunstancias que todos conocemos no salimos, no aprovechamos. Uh-huh. No se pudo, y que ahora la gente está pensando, voy a ir de vacaciones, pero bueno, ese voy a ir de vacaciones tiene un costo, habrá que ver cuánto nos cuesta. La recomendación siempre es planear. Uh-huh. Muchas veces las personas cuando se van de vacaciones, pues lo primero que hacen es endeudarse, uh-huh. queríamos ir de vacaciones y más todavía si no se programan con tiempo, donde cuando ya se quieren comprar es una semana antes, 15 días antes, un día antes, y el costo es mucho más elevado. Entonces la recomendación siempre es planear vacaciones con anticipación. ¿Qué vamos a planear? la fecha, los días, el lugar o el destino, los acompañantes y obviamente los costos. Estamos hablando de costos de transporte, de hospedaje, de alimentos, de souvenirs, de todo aquello que nos pueda llevar ese viaje. Aquí la recomendación, digo, existen muchas opciones en el mercado donde se pueden comprar incluso paquetes todo incluido que suelen ser más baratos que si compramos todo por separado y que pueden darnos opciones de financiamiento de 6, 12, 18 meses. No es malo el financiamiento, no es malo hacer uso del crédito, pero el inconveniente que se da con esto es que estamos comprometiendo nuestros ingresos futuros. Entonces, si yo compro un viaje ahorita y lo voy a pagar a 18 meses, pues sé que los siguientes 18 meses no voy a poder tener liquidez o ese flujo que normalmente puedo traer de efectivo porque tengo un compromiso de pagar una tarjeta, de pagar mes con mes, recordando las tasas altas de la tarjeta, que llega un momento que se vuelven impagables. Entonces, el costo del dinero ajeno es muy caro. Muchas veces pensamos en un destino y recordamos de repente que tenemos familia, que a lo mejor queremos ir a visitar. Podemos ir a visitar a la familia, por supuesto que sí puede ser un mejor destino todavía. Y ahí quizás nos estemos ahorrando el hospedaje, pero hay que recordar que no nos estamos ahorrando ni los alimentos, ni el transporte, ni otro tipo de gastos. Hay otras opciones en el mercado, como puede ser la renta de casas vacacionales a través de Airbnb o ese tipo de aplicaciones, que todavía es mucho más económico.
Doctora, menciona que no es recomendable endeudarse para un viaje, es decir, para salir de vacaciones. ¿Por qué motivo y si no se recomienda el uso del crédito en ese okay, sentido?
La recomendación es porque son gastos que normalmente nos van a llevar hasta año y medio en pagar. Y si en año y medio queremos volver a ir de vacaciones, pues nos tenemos que volver a endeudar, aun cuando no hemos acabado de pagar un viaje anterior. La recomendación siempre en un presupuesto es, si lo puedo planear un año, 6 meses, 3 meses, y empezar a ahorrar a partir de ese momento, dependiendo del plazo que tenga, de aquí a que se lleguen las vacaciones, pues será el monto que voy a ahorrar. Si quiero ir en 3 meses, voy a ahorrar más que si empiezo a ahorrar desde hace un año. También el destino, el costo cuenta, ¿no? Un viaje corto, quizás un viaje aquí a las costas del estado, pues no va a ser igual de costoso que si planeo un viaje, no sé, quiero pensar a Veracruz o a cualquier otro destino lejano, ¿no? Entonces, creo que la recomendación es no endeudarte porque aunque tengas un ingreso fijo, ese ingreso fijo se puede ver comprometido, primero, por tu gasto ordinario. Y luego, hay que recordar, en este periodo vacacional, los niños van a regresar a la escuela. ¿Cuánto va a costar los niños o los hijos de secundario, de preparatorio, de universidad? ¿Cuánto va a costar a la familia que los hijos regresen a la escuela? Entonces creo que también es un momento que se debe pensar muy bien si realmente se tiene esa solvencia o esa liquidez para endeudarse en las vacaciones y poder cubrir los compromisos que vienen de los niños.
Esa planeación de la cual ya usted nos menciona es, pues bueno, es antes, durante y después, ¿no? Por lo que comenta precisamente, ¿no?
Una recomendación es que si ya estamos de viaje o si ya nos vamos de viaje, hay que saber cuánto dinero vamos a llevar disponible. La primera recomendación es lo menos que lleven de efectivo, por seguridad y porque trayendo el efectivo se va a gastar más de lo que se tiene planeado. Si el viaje corresponde a cierto número de días, quizás una forma de poderlo administrar mejor sería distribuirlo por día y de ahí cuánto se va a destinar a alimentos, cuánto se podría destinar a hospedaje o cuánto se podría destinar a transporte o a los souvenirs o a salidas fuera del espacio. ¿Por qué? Porque entonces esto nos va a ayudar o nos va a permitir que nuestro presupuesto sea ejercido lo más eficaz posible. Sí sabemos que a lo mejor dentro del viaje va a haber gastos extraordinarios, entonces también hay que traer un poquito de liquidez. La recomendación, si tiene una tarjeta de débito, bueno, puede cargar la tarjeta de crédito, llevarla consigo, pero no necesariamente estarla pagando, mucho menos la de débito, porque muchas veces se nos olvida que el uso del plástico en la tarjeta de crédito no es nuestro, ese se lo estamos debiendo a la institución al momento en que estamos firmando la compra o el pago y que nuevamente se va a ir acumulando a nuestras deudas o a lo que tenemos que pagar en un periodo cercano, ¿no? La recomendación también cuando vamos a salir, si vamos en un vehículo propio, procurar revisarlo, que vaya en buenas condiciones mecánicas, para evitar contratiempos, se puede descomponer y nos va a salir mucho más cara la reparación.
Sí, con eso se puede prever efectivamente que se tenga que hacer una inversión además de alguna descompostura.
Un gasto, en realidad son gastos porque nos van a ayudar a lo mejor a resolver el problema de manera momentánea, pero probablemente cuando regresemos tendremos que llevar el vehículo a un taller.
Doctora, el uso de la tarjeta de crédito, es decir, no es recomendable porque nos estamos endeudando en algo que no es tangible. Posteriormente después se nos pueda convertir en una carga al no ver que estoy pagando, por ejemplo, algún artículo, ¿no?
Sí,
que eso ya pasó.
Efectivamente. Es algo... Y bueno, y aunque compremos algo tangible, fíjate, si tú compras un televisor, pues tú puedes decir, bueno, debo, pero aquí tengo el televisor. Habrá que ver si realmente el televisor era necesario.
Sí, también.
Quizás no tenías televisor en casa, o a lo mejor sí tenías, pero este era de 50 pulgadas, con una tecnología muy avanzada. Entonces habría que ver hasta dónde realmente es necesaria hacer esa inversión.
Bueno, esto en cuanto a la planeación financiera, que seguro tendremos que tener pues todos estos aspectos en consideración precisamente para hacer esta planeación, ya lo mencionaba antes, durante y después. Y además de esto, también cuidar pues nuestro patrimonio, así sea una salida a un viaje corto o largo,
correcto,
¿no?
Es correcto, no importa la distancia. Creo que aquí lo importante es que podamos... tener esa seguridad que el recurso que vamos a gastar no nos va a hacer falta para otra cosa o en un periodo de corto o de mediano plazo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuevamente el tener esa deuda nos va a implicar tener una cierta desventaja sobre otras prioridades que pudieran ocasionarse en un futuro.
Se da también en mucho para esta temporada vacacional, pues que no, tal vez no nos, no precisamente porque nos endeudemos en la tarjeta, sino que vamos a este ejercicio del empeñar cosas para poder salir.
Eso es muy común. Y me haces recordar el carnaval, ¿no? La gente aquí en Autlán tiene esa mala costumbre, yo llamaría. Creo que no es la solución, porque al final de cuentas es que tú tienes que gastar o invertir lo que puedes gastar, lo que puedes invertir, lo que puedes pagar, sin comprometer la tranquilidad de la familia, las necesidades básicas. Entonces, no creo que sea una buena recomendación ir a empeñar, porque lo que tienen las casas de empeño es que cuando tú dejas una prenda, esa prenda te le otorgan un valor de una tercera, cuarta parte de lo que realmente vale, te prestan esa cantidad, te prestan con altas tasas de interés, entonces ir a recuperarlo se va a convertir en algo complicadísimo, costoso. Por eso es que muchas casas de empeño lo que hacen es quedarse con los bienes. La gente nunca regresa por ellos porque no puede pagar.
Sí, hay esta práctica usual aquí en el municipio.
Sí, sí existe. Uh-huh. Y tan existe como que tú puedes pasar por las casas de empeño que hay aquí en la ciudad y vas a encontrar estantes con bienes ahí, celulares, que es el más común que se puede ver, pero también se puede ver hasta vehículos que no físicamente los tienen ahí, pero que sabes que están empeñados, llantas, refacciones, electrodomésticos, todo ese tipo de bienes que están ahí, que ya los ponen a la venta a un precio de mercado inferior al valor que realmente tienen. Lo que también estas casas de empeño buscan es recuperar de alguna manera el costo de esos bienes.
Y que, bueno, finalmente viene siendo una pérdida para quien va y los empeña, ¿no?
Porque por supuesto.
Luego tendrán que buscarse...
Volver a reponerlos, efectivamente. Entonces, y les va a costar más caro, ¿no? Entonces, creo que hay que analizar muy bien cualquier paso que vamos a darle.
Y volvemos a ese principio, ¿no? La educación y el saber planear, porque esto lo podríamos haber hecho pensando en el futuro, es decir, con tiempo ir haciendo esa alcancía para
correcto.
Viajar.
A lo mejor yo ahorita no he pensado que el siguiente año quiero viajar a algún destino específico, pero si yo ya sé que quiero viajar, pues tengo que empezar a ahorrar, aunque no haya decidido a dónde, aunque no haya decidido la fecha, los días, los acompañantes. Creo que una buena opción sería empezar eso. ¿Qué se recomienda en el ahorro? Nunca vamos a ahorrar si queremos ahorrar lo que nos sobra. Eso nunca va a pasar, porque nunca nos va a sobrar, lamentablemente. Aquí la recomendación es que cuando se recibe el ingreso, hay que separar una parte del ingreso y destinarla al ahorro. Es el primer gasto de dinero que tenemos que hacer, enviar el dinero al ahorro. Recomendación 10, 20, hasta 30% si es que no se compromete el demás gasto familiar. Y ese ahorro está ahí para un fin específico, no está para cuando de repente hay una fiesta y es muy común que lo vemos y lo sacan para comprarse ropa para la fiesta, para comprarse algo innecesario. Ese ahorro tiene un fin y se tiene que establecer ese fin. La recomendación tampoco es el ahorro en casa, es muy común que si el ahorro está en casa te lo gastas. Entonces puedes llevarlo a las cajas populares que son seguras, a una institución financiera. No lo tengas debajo del colchón, porque al final de cuentas vas a terminar, si no gastándotelo todo, sí una parte, porque sabes que ahí está disponible las 24 horas del día.
Muy bien, ya mencionaba usted al principio de esta entrevista sobre si estamos pensando, por ejemplo, llegar con algún anfitrión. Ahí es necesario pensar también en que la cuestión financiera pues no tendrá que ser completamente de los anfitriones, ¿no?
Efectivamente, no es de
¿qué
ellos.
¿Qué es lo que recomendable?
Digo, la recomendación sí, creo que lo primero que tienes que hacer es hablar con tu familia, con tus amigos de la idea de ir a visitarlos en determinadas fechas. Entonces, si vas a viajar con tu familia, establezcan, pónganse de acuerdo en un periodo, en los días, en que obviamente vas a estar ahí, tienes que aportar lo de tu comida o la de la comida de tu familia, y creo yo que como una buena atención también da la de los anfitriones, porque al final ellos te están brindando el hospedaje de manera gratuita.
Uh-huh. Rentar un carro, por ejemplo, ¿esto es redituable?
Pudiera ser una buena opción si el vehículo es un vehículo, digo, si son 5 o 6 integrantes de la familia, pues puede ser que te salga mucho más barato rentar un vehículo que irte en un autobús. Uh-huh. Pero si a lo mejor son 1 o 2 integrantes, habría que tener reservas, y más si al lugar donde tú vas al destino, pues no vas a salir o todo lo que vayas a hacer son distancias muy cortas, que no requieras de un vehículo adicional.
Doctora, el tema también de acercarnos a las cajas populares para, bueno, así como otra institución, eso, ¿qué opina usted para pedir préstamos para irnos de vacaciones?
Podría ser una buena opción, pero yo no lo tomaría tanto como para las vacaciones, en realidad. Aquí la opción, a lo mejor, entonces busca paquetes donde te ofrecen meses sin intereses, que al final de cuentas te va a costar prácticamente lo mismo, y lo vas a poder diferir en un plazo. Uh-huh. De lo contrario, en una caja popular tú vas y pides un crédito, si bien la tasa de interés es baja, pero no dejarás de pagar intereses por todo ese periodo. Entonces, pues te va a costar un poquito más en ese sentido. Uh-huh. Hay de repente hoteles que ofrecen paquetes, promociones de si pagas de contado. Entonces, pudieras ver si realmente te conviene ir por un crédito a una institución financiera, a una caja popular, y pagarlo de contado. Uh-huh. Es muy importante, ahorita que estamos hablando de esto, tener mucho cuidado con quién se reserva. En internet, en las páginas en línea, existen infinidad de empresas, pero muchas de estas suelen ser fraude. Uh-huh. Cuando se ve una promoción vacacional de, no sé, 3 días, 4 noches, y luego te dice precio de descuento y reserva solo y hasta hoy. Uh-huh. Y bueno, al final de cuentas, muchas de ellas son fraude. Entonces, creo yo que lo mejor es acercarse a empresas seguras, que a lo mejor nos van a poder costar un poquito más, pero que vamos a tener la confianza de que nuestro viaje está reservado. Y no que cuando lleguemos al destino nos demos cuenta donde nunca reservó nada, y puede ser todavía mucho más costoso porque hay que conseguir hospedaje de emergencia, no va a estar barato y va a ser complicadísimo conseguirlo. Hay muchas páginas que son fraude, entonces se da mucho por Facebook. Los algoritmos de Facebook datan que si yo busco algo, automáticamente me va a estar apareciendo la publicidad de eso, algo que yo estuve interesada en o que yo busqué. Y entonces me pueden aparecer miles de opciones. Y puede decir, ah, padrísimo, muy bien el viaje, etcétera. Tengan sus reservas. Uh-huh. De repente anuncian que en un hotel, y sale más barato que si reservas en el hotel. Recomendación, llamen al hotel y pregunten, oye, ¿tienes convenio con esta empresa? Uh-huh. Porque muchos de ellos no tienen convenio, el hotel no está enterado. Y pues tú llegas al hotel y te dicen, ¿sabes qué? No, lo hiciste a través de un operador con el que yo no tengo convenio. Entonces, necesariamente no. Digo, hay páginas como Price Travel, por recordar algunas, Expedia, Trivago, que son seguras, que sí son un poquito a lo mejor más costosas que si lo hago de manera directa, pero puede ser una opción que evite pues que me vaya a llevar algún desconcierto al llegar al destino.
Bueno, en tema económico, financiero, ya nos está dando aquí las recomendaciones, la clave efectivamente, y bueno, también otros aspectos importantes que debemos destacar, la seguridad de nuestro patrimonio para cuando salimos de viaje, recomendaciones
y
de salud,
casa,
platíquenos.
Tendemos mucho a, me voy de vacaciones, y publicamos en redes sociales que ya nos vamos de vacaciones. Ajá. O que estamos de vacaciones y subimos fotografías padrísimas, pero mucha gente de nuestros conocidos, no voy a decir de nuestra familia, pero muchos de nuestros conocidos leen esas publicaciones, y no falta quien comente, quien escuche y quien aproveche la ocasión, ¿no? Ah, la casa está sola. Uh-huh. Entonces, la recomendación es evite publicar en sus redes sociales. Podrá publicarlo el amor cuando regrese, pero no durante el trayecto, no durante el viaje, por su seguridad. En casa hay que dejar la casa cerrada, puertas, ventanas, preferentemente encargarle la casa a algún vecino, algún familiar que pueda estar yendo a prender, a apagar luces, regar plantas, que se vea movimiento.
Bien, y en tema de salud, porque bueno, ya usted nos mencionaba al inicio que pues tuvimos una temporada de contagios en el que mermó mucho el tema de salir, de vacacionar. Ahora ya se retoma nuevamente.
Sí, ya regresamos y ahora tenemos que seguir extremando precauciones. El uso del cubreboca, aunque ya no sea obligatorio, creo que es recomendable cuidar, tener siempre uso de cubrebocas, el lavado de manos, cuál debe de ser de manera correcta, el utilizar en todo caso el gel antibacterial, el cuidar si vamos a salir a cenar a algún lado, procurar ir a un lugar que no haya mucha gente. Entonces creo que sí hay que seguirnos cuidando.
¿Y buscar esos establecimientos que nos ofrecen toda esa seguridad?
Por supuesto, es algo muy importante que bien si ya no es obligatorio, probablemente donde veamos que está el uso del cubreboca, donde el personal sigue teniendo su cubreboca, donde hay gel antibacterial, donde estamos viendo que están sanitizando frecuentemente.
Hay que extremar esas precauciones.
Sí.
Muy bien, doctora Sheila, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescucha.
Pues invitarlos a que siempre pongan por delante la parte de la salud y después la parte financiera. Uh-huh. Lamentablemente en la economía de nuestro país y el futuro que se vislumbra no es muy bueno a nivel mundial incluso, entonces creo que sí habríamos que tener mucho cuidado con nuestros recursos, sobre todo porque hay que recordar que son el esfuerzo de nuestro trabajo.
Uh-huh.
Lo que a lo mejor gastamos en un día es lo que nos costó ganarlo en 15 días, entonces creo que habría que pensar siempre en esa parte.
Así es.
El ahorro principalmente.
Así es. Pues bueno, le agradecemos mucho que esta mañana nos haya acompañado para darnos estas recomendaciones, muy valiosas por supuesto, y hacer una muy buena planeación. Muchísimas gracias, doctora.
Al contrario, gracias por la invitación y buen día.
Gracias. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Nacional.
La inflación llega a 7.99% anual en el mes de junio, la más alta desde el 2001. El incremento general de precios al consumidor en México apretó el paso en el mes de junio al subir de 7.99% interanual, de 7.65% interanual en mayo, y esto lo da a conocer el INEGI. Ante presiones en los alimentos, tanto procesados como frescos, así como el continuo incremento en los precios agropecuarios y de combustibles, la inflación general en México registró su nivel más alto desde enero del 2001, cuando alcanzó una variación de 8.11%, pero también la inflación de junio de este año es la más elevada para un mismo mes desde el 2000, cuando alcanzó el 9.41% según cifras de INEGI. De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Precios al Consumidor, la inflación general mensual fue de 0.84% en junio con respecto a mayo pasado, ubicándose nuevamente por encima de lo estimado del consenso de mercado del 0.82%. En los últimos 12 meses, la presión sobre los precios al consumidor en México proviene de productos que son indispensables para la ciudadanía, como los alimentos, con un alza anual de 13.4%, el pan con una alza de 19.1%, la tortilla con 14.5%, leche, huevo, gasolina, tarifas aéreas o restaurantes con incrementos del 13.1%, 24% y 7.3%, 2.5% y 9.5% respectivamente. Información que destaca en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Casi 8 millones de latinoamericanos más podrían sufrir inseguridad alimentaria, afirma la CEPAL. Unos 7.8 millones de personas están en riesgo de caer en inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe debido a la inflación y a la desaceleración del crecimiento económico. Así lo estimó el lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Escuchemos los pormenores.
Riesgo de mayor inseguridad alimentaria en América Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe alertó el lunes que casi 8 millones de personas podrían enfrentarse a esa situación, aunados a los más de 86 millones que ya padecen la falta de alimentos suficientes y nutritivos en la región. La cifra fue presentada el lunes en Santiago como parte del informe Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis, en el que también actualiza datos sobre pobreza y pobreza extrema.
Esto solo tomando en cuenta inflación y crecimiento. Si a esto le sumo que golpea mucho más el tema de las mujeres, que golpea a los sectores informales, que no tengo recursos para mejorar en lo social, se dan cuenta que el impacto de esta situación puede ser todavía mayor. Y esto nos gustaría ponerlo a la luz, porque también de tener políticas de un cierto modo muy restrictivas nos puede golpear muy fuertemente.
Según el informe, la pobreza aumentaría de 29% en 2018 a 33% en 2022. En el caso de la pobreza extrema, el crecimiento sería de 10% en 2018 a casi 15% este año, con énfasis en México, Colombia, Brasil y Paraguay.
La CEPAL no lee esto como un evento, un shock solo único, sino que ve lo que está pasando ahora como un proceso distinto shock, secuencia de crisis, y como un proceso acumulativo. Quisiera ser bien claro sobre esto y explicar, por ejemplo, que si uno hoy se da cuenta que la inflación es un problema que está sufriendo la región y también gran parte del mundo, la inflación no nace exclusivamente como el efecto de esta guerra, sino que también que nace como un efecto que nace precedentemente.
La inflación regional, que sigue la tendencia mundial, subirá de 6,6% en 2021 a 8,1% en 2022. La CEPAL también agregó que América Latina y el Caribe creció 6,3% en 2021 en plena recuperación económica de la pandemia. La proyección para 2022 cae a 1,8%, equivalentes a 0,3 puntos porcentuales menos que lo previsto en enero, y tiende a regresar al lento patrón de crecimiento de 2014 a 2019.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de Phil de Bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta, Phil.
Hola a todos, los saludo con mucho gusto y los invito a que me acompañen para hablarles de otro estupendo libro del escritor Hanif Kureishi. En la ocasión pasada les recomendaba su primera novela, El Buda de los Suburbios, pero como este autor cuenta con una amplia bibliografía que lo mantiene como uno de los grandes escritores en la actualidad, esta vez les quiero sugerir la lectura de Algo que contarte, que es un trabajo publicado en 2009 y que aborda el tema del psicoanálisis, no para hablar de la locura, sino para cuestionar qué es ser normal en nuestra sociedad. En lo personal me encantan las historias donde el protagonista debe confrontar a sus propios monstruos. ¿Y qué mejor narrador para eso que un experto en la salud mental? En Algo que contarte, Kureishi, como en casi todas sus obras, recurre a la autobiografía combinada con la ficción, ahora para darle vida al narrador Jamal Khan, un hombre hijo de madre inglesa y padre pakistaní que a sus 50 años ha pasado por la difícil decisión de divorciarse de una mujer depresiva. Su vida transcurre sin mayores sobresaltos, atendiendo a sus pacientes y a sus hijos adolescentes, hasta que un día se entera que su mejor amigo, un hombre exitoso y director de cine, está saliendo con su hermana, una mujer caótica, madre soltera de 5 hijos, sin educación formal. En vez de sentir felicidad por ambos, Jamal no puede entender cómo esta pareja dispareja está junta y, lo peor, por qué se han enamorado y se encuentran felices juntos. Esta situación pone de cabeza al narrador, quien va describiendo cómo todo lo que consideraba bases sólidas sobre la vida y la forma correcta de transitarla se van desmoronando poco a poco hasta llevarlo a una crisis existencial. Si conocen a Kureishi, sabrán que la ironía y el sentido del humor no faltan en este libro, y desde mi punto de vista es uno de los mejores de este escritor. Se los recomiendo ampliamente. Algo que contarte, de Hanif Kureishi, es traducido por Fernando González Corujedo y publicado por la editorial Anagrama. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
En resumen,
Le presento un resumen de la información de esta mañana de jueves 21 de julio. Manejo óptimo de residuos y conservación de recursos naturales son las principales contribuciones de la JICOSUR a 9 años de su creación. Amigos Alados cumplen 15 años de fomentar el cuidado de las aves en esta región. El Pedregal Agroecológico, alimentos libres de químicos en el municipio de Autlán. El ahorro, mejor aliado para viajar en temporada vacacional. La grana de Autlán a las paletas de los grandes pintores de los siglos XVI y XIX. Acudir a consulta oportuna para detectar tumores cerebrales, invitan especialistas. Futuro Planeta es un nuevo organismo para defensores y periodistas. La inflación llega a 7.99% anual en junio, la más alta desde el 2001. Casi 8 millones de latinoamericanos más podrían sufrir inseguridad alimentaria, afirma CEPAL. El tiempo justo para despedirnos esta mañana de jueves, deseando que tenga un excelente descanso si es que ya comenzó su periodo vacacional. Bueno, para la Universidad de Guadalajara desde el día de ayer, 20 de julio, es oficial este periodo y el regreso hasta el 8 de agosto. Le deseamos que, si es el caso de descanso, pues que lo aproveche y lo disfrute muchísimo. Bien merecidas estas vacaciones. Si está laborando, si está en actividad, le enviamos un afectuoso saludo. Y, por supuesto, desde aquí le acompañamos en esta transmisión del 102.3 FM. Lo invitamos para que continúe con nuestra programación habitual. Me voy a despedir con esta frase de Arnold Glalson. Dice, una de las pruebas de liderazgo es la capacidad de reconocer un problema antes de que sea una emergencia. Que tenga muy buen día. Continúe con nosotros aquí en esta frecuencia de Radio Universidad. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.